Ya hemos estudiado todas las parábolas de este capítulo. Enseñanzas majestuosas de Cristo Jesús sobre la naturaleza de su reino en el mundo. Lo que Cristo presentó fue parcialmente en público y parcialmente privado con sus discípulos, pero era una enseñanza completa. Dice en 13:51, y Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Los discípulos ya tenían un entendimiento sólido del reino. No había más que decir. Ahora Cristo va a regresar a Nazaret, ciudad en donde se crecía. Entonces vamos a empezar terminando el capítulo en versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Por razones de la oscuridad natural, la confusión, las supersticiones. Siempre fue un acto de amor de parte de Cristo, enseñar en todos lugares, dar iluminación espiritual, sacando a la gente de su ignorancia y de sus tradiciones humanas. Dice que en el lugar donde el Señor creció, se maravillaban. Y al principio esto parecía algo positivo. Pero no necesariamente. Es posible maravillarse, estar muy impresionado y al mismo tiempo quedarse en sus pecados. Como acaba de enseñar, es posible aún recibir la palabra con gozo y un poco tiempo después regresar a la perdición, dice en 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Todos estaban bien impresionados con la sabiduría, con los milagros de Cristo. Pero solamente en pocos resultó esto una transformación de sus vidas. Es solamente cuando haya una profunda dedicación, entrega al Señor, que se tiene una conversión verdadera. Y esto resultará en una vida fructífera, como estudiamos en versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye e entiende la palabra, y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Continuando en 55. ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es evidente que ellos estaban empezando a rechazar al Señor. Es evidente que ellos están buscando una manera de cambiar el tema. Eso es el título del mensaje de hoy, cambiando el tema. Sabemos que un punto central en el mensaje de Cristo Jesús, como que también con Juan Bautista, era el arrepentimiento. En Mateo 4:47, una de las primeras, los primeros anuncios de Cristo en 4:17 era, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Frecuentemente cuando tocamos el asunto del pecado y de la necesidad de un cambio, aunque cuando sea un cambio por el poder de Dios, muchos se sienten incómodos. Muchos responden con pretextos y quejas insensatas. Y eso estaba pasando aquí. Primero con la pregunta, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No están negando la sabiduría, era evidente, auténtica. Tampoco estaban negando sus milagros. Todo el mundo estaba hablando de sus poderes extraordinarios. Pero levantan una gran duda con la pregunta, ¿de dónde salió todo esto? No me digas que esto viene de Dios. Los líderes dijeron que tenía poderes negros y sospechosos. Mateo 12 y 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces en Nazaret, pueblo en que Cristo crecía, en vez de responder con gozo y con alabanza, levantaban dudas. También es difícil para ellos pensar de Cristo en otra categoría del hijo del carpintero. Ese es el hijo del carpintero. Tal vez Cristo vino a la casa de alguno de ellos cuando él era joven ayudando a su padre terrenal con reparaciones de carpintería, con la construcción. Y la gente aquí conocía a su madre, que a lo mejor estaba viviendo allá cerca de familiares, amigas. Los hermanos de Cristo también eran conocidos a ellos por nombre Jacobo, José, Simón y Judas. No Judas el traidor, sino su medio hermano que escribió el libro antes de Apocalipsis, al fin de la Biblia. Pero en el principio ni sus hermanos creían en él. Vamos a Juan 7. En Juan 7 y 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Cristo tenía hermanos. No obstante lo que dice diferentes denominaciones, Cristo tenía hermanos. Sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y fíjate bien, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, en Nazaret, donde vivía estos hermanos, no había ningún testimonio de parte de ellos. A lo mejor eran incómodos cuando alguien quería hablar de su medio hermano. A lo mejor querían cambiar el tema. En Marcos 3:20. En 3:20 dice, y se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Entonces, mucha gente estaban llegando para escuchar a Jesús, a recibir una bendición, tal vez una sanidad. Dice, cuando lo oyeron los suyos, no sabemos quiénes son los suyos, sus hermanos, su familia, amigos antiguos, no son sus discípulos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Cristo era una persona muy controversial. Seguir a él no era para cobardes, como tampoco es para cobardes hoy. Pero los suyos, siendo los de su familia o conocidos antiguos, querían agarrarlo pensando que era de alguna manera trastornado. Dice, fuera de sí. Eso quiere decir una persona que ha perdido la razón. 56. ¿No están todos sus hermanos, sus hermanas también con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Sus hermanas eran con ellos, pero tampoco eran un testimonio fuerte o positivo. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Eres tú un testimonio fuerte, positivo para tu Cristo? A lo mejor cuando mencionaron a Cristo, sus hermanos, sus hermanas, antes de ser convertidos, simplemente trataban de cambiar el tema. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el principio, los hermanos de Cristo no estaban confesando a su medio hermano como su Señor. 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. En su pueblo estaba rechazado. Cuando ellos escucharon el mensaje, inmediatamente cambiaban el tema. Levantaban dudas, escandalizaban de él. Eso quiere decir, eran ofendidos en él. Y tal vez esto ha pasado contigo alguna vez. Cuando uno es muy nuevo en la fe, el primer amor está vibrante y quiere compartir con todos. Llegando a su familia y a sus amigos de toda la vida, empiezan a hablar. Y cuando ellos escuchan el mensaje, están ofendidos. Y si tú tienes algo bien importante de comunicar, ellos ni van a escucharte, sino que van inmediatamente a cambiar el tema. Esto es triste, pero es común. El sábado pasado, cuando estuve en Nevada visitando a mi madre, estuve ahí 4 días, salí un poco para evangelizar y fui a un parque que tiene un lago muy grande y la gente que trabaja ahí salgan ahí en los sábados al lado del lago. Y una señora vino a mí con sus hijos, yo estuve tocando la música, ellos caían en mi red. Era de Sonora y estuve hablando de la ley, del pecado, del día del juicio, de la justicia de Dios. Y de repente, justamente cuando ella estaba pensando en todo esto, ella me preguntó: ¿y cómo es que usted habla español tan bueno? Entonces, quería cambiar el tema. Y eso pasa siempre cuando estamos muy cerca al corazón del asunto. La gente que no son listos a aceptar y de arrepentir, casi siempre quieren cambiar el tema. Es normal. Pero es aún más difícil en su propia familia, en tu propia tierra. Cuando la gente ya te conoce, ya han visto todos los errores de tu vida. Se pueden pensar en muchas maneras de cambiar el tema. Último versículo, 58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es fatal. Dios tiene poder ilimitado. Pero cuando no hay fe, Dios no hará mucho. Hizo algunos milagros, dice, pero no muchos. Y tal vez era una misericordia, porque viendo muchos milagros y quedando en su rebelión, serían aún más responsables. Pero en otra parte hay más detalles de Cristo en su propia tierra. Vamos a Lucas 4 antes de cerrar. Lucas 4 y 16. En Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado. Lucas tenía más tiempo de poner muchos detalles. Era un hombre profesional, analizaba todo. Entonces tenemos aquí algunos más detalles. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautiverios, cautivos, gracias, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, estaba diciendo que él mismo era el Mesías. Estaba proclamando esto a la gente de su pueblo, que él era el Salvador. Hablaba la verdad, sabiendo que aunque con mucho rechazo, algunos iban a creer. 22 ahí dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ya viene el cambio de tema. Él está hablando, citando versos importantes de las Escrituras, y ellos cambian el tema y dicen, ¡es el carpintero! ¿De qué estás hablando? ¿De qué está hablando? 23. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. A propósito, estamos ya estudiando la historia de Elías en viernes. Te invito, si quiere venir, a aprender de él. Pero como había mucha apostasía en el pueblo de Dios, había mucha incredulidad, los milagros y el poder fue manifestado afuera, a gente de afuera. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. El poder no estaba en el pueblo de Dios por causa de su apostasía, sino que Dios manifestó su poder afuera, donde había fe. 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, se echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No es nada fácil hablar con los que son de su familia, de su pueblo, de las cosas eternas. A veces quieren cambiar el tema, pero a veces simplemente quieren matarte. Doctrina. Regresando a Mateo 13. En 13:58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando no hay fe, cuando hay incredulidad, Dios no va a obrar. Cuando no hay fe, la vida cristiana puede ser muy aburrida, una rutina, una carga, una molestia. Las cosas pasan cuando hay fe, cuando hay valor. Los hermanos están dispuestos a arriesgar un poquito y hacer cosas que parecen a veces cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, como para atacar a Jericó en la Biblia, caminaban alrededor nomás y después tocaban trompetas. Parecía una locura, pero confiando en Dios, la muralla se cayó. Y tomaban la ciudad. En la vida de Moisés hay muchos eventos interesantes, emocionantes. Porque Moisés no era cobarde, confiaba en Dios. Vamos a Hebreos, estamos llegando al fin. Vamos a Hebreos capítulo 11. En Hebreos 11:23 dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, había un decreto que tenían que matar a todos los niños así, porque como en el tiempo de Cristo sabían, iba a salir un redentor. Pero sus padres tenían fe. Eso es una desobediencia santa en contra de las autoridades de los magistrados. Tomaban un gran riesgo, pero se funcionó. 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por fe estaba dispuesto a aguantar toda forma de pérdida y de persecución. Y por lo tanto, su vida era una aventura, una vida emocionante. Hasta la fecha están haciendo películas y videos de Moisés. Pero la vida de los cobardes no es nada. Cuando no hay fe, no hay acción. 27 ahí. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es una característica de la fe, no temiendo la ira del rey. No con temor del hombre. 28. Por la fe celebró la Pascua y la dispersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer el mismo, fueron ahogados. Eso de abrir el Mar Rojo es algo interesante para nuestros tiempos, porque ellos estaban atrapados y parecía que ya no hay remedio. Todo se acabó. Y eso puede pasar en nuestra vida, eso puede pasar económicamente. Ya viene el tiempo y yo no tengo remedio. Pero estaban esperando algo increíble y pasó. 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de la espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando hay fe, Dios va a actuar. Y tú vas a dejar huellas en esta vida. Pero como hemos visto en este capítulo, cuando no hay fe, Dios hace muy poco. ¿Cómo está contigo, hermano o hermana, en esta mañana? ¿Ha convertido para ti la vida cristiana en otra rutina aburrida de la vida cotidiana? ¿O estás tú esperando grandes cosas del Señor? Sabemos que es posible evangelizar y ver personas transformadas. En cada año, por lo menos, tenemos bautismo. Siempre hay gente entrando. Hay gente que quieren escuchar. Pero el diablo quiere decirte, ¿sabes qué? Nadie quiere escuchar estas cosas. Hay gente que están dispuestos a escuchar. Y siempre es más fácil hablar de la gente, con la gente de afuera. Aplicación. Los que dedican sus vidas al evangelismo personal enseñan que a veces no es muy práctico testificar mucho a tus familiares. Es el más difícil que todo. Hablar con la gente de la calle es fácil. Yo pudiera quedarme todo el día afuera. Hablar con la familia es más difícil. Lo que recomiendan estas personas que han dedicado todas sus vidas al evangelismo personal es que si tú tienes amigos que son creyentes y presentan una oportunidad que tus amigos hablan con tus familiares y después tú, cuando tienes oportunidad, tú hables con los familiares de ellos. Con un poco de distancia, la recepción puede ser muchísimo mejor. Una situación aún más íntima es cuando uno tiene una esposa o un esposo no convertido. San Pedro nos enseña que en estos casos las palabras no valgan. Primero Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también a los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Interesante, aquí hay hermanas que dicen, no, yo no puedo estar sujeto a mi esposo, aunque es creyente. Y está aprendiendo del Señor, y aquí dice, aún si no es creyente, ¿cuánto más difícil sería esto? Pero de todos modos es una obligación. ¿Amén? Amén. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados. Aquí hay casi una promesa, pueden ser ganados. Sin palabras. Esa es la parte difícil. Sin palabras. Sin palabra. Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Para ganar las personas más cercas, nuestra manera de vivir, nuestra conducta es más importante que nuestras palabras. Eso es lo que está enseñando. Con los que viven muy cerca de nosotros, podemos comunicar más bien con una vida santa, con una vida de amor y de servicio, con una vida de compasión, que con un torrente de palabras. Oh Señor, llénanos con esperanzas. Auméntanos la fe, Señor. Queremos esperar cosas grandes de ti. Queremos vivir en esperanza. Hemos visto lo que tú has hecho en los últimos meses, Señor, con nuestro grupo de alabanza. Tú puedes tocar muchos otros ministerios, actividades, planes, Señor. Queremos ver tu poder. Creemos en ti. Auméntanos la fe, Señor, la esperanza. No queremos perder el poco tiempo que tenemos viviendo una vida aburrida, una rutina diaria. Ayúdanos, Señor, a tener ese primer amor, esa parte emocionante de la fe cristiana. Entréganos, Señor, del pántano, del desaliento y de la incredulidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si tal vez tiene alguna petición.